herencia más orgullosa será como una persona que haga la paz, que una a las personas. Y me complace decir que desde hoy, un solo día antes de empezar mi presidencia, los rehenes del Medio Oriente empezaron a volver a sus casas, a sus familias. Gracias. Los Estados Unidos va a reclamar su lugar como la nación más grande, más poderosa, más fuerte de la Tierra para inspirar la admiración del mundo. En poco tiempo ya vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América y vamos a restaurar el nombre de un gran presidente, William McKinley, al Mount McKinley, así se debe llamar. El presidente McKinley hizo nuestro país muy rico por su talento, por los aranceles, los recursos naturales, y brindó a Teddy Roosevelt el dinero para las grandes cosas que realizó él, incluyendo el Canal de Panamá, que de manera engañosa se regaló a Panamá, y los Estados Unidos ha gastado más dinero que se haya gastado en cualquier obra en la historia, y 38,000 vidas se perdieron en la construcción del Canal de Panamá. Nos han tratado muy mal después de ese regalo que jamás se hubiera hecho. Y Panamá se hizo una promesa que no se ha realizado. El espíritu del tratado se ha violado por completo y los navios estadounidenses pagan demasiado, reciben un tratamiento injusto. Y eso incluye la Armada estadounidense y, más que nada, China opera en el Canal de Panamá. Y nosotros no lo regalamos a China, lo regalamos a Panamá y lo vamos a regresar a los Estados Unidos. Más que nada, mi mensaje para los estadounidenses hoy es que ya llegó el momento otra vez de actuar con la valentía, la vitalidad de la mejor civilización de la historia. Entonces, a liberar a nuestra nación, la vamos a liderar a nuevas victorias, nuevos éxitos. No nos vamos a frustrar. Juntos vamos a acabar con la epidemia de enfermedades crónicas para que nuestros hijos estén saludables, sin enfermedades. Y otra vez nos vamos a considerar una nación en crecimiento, una nación que gane su riqueza, expanda su territorio, construya las ciudades. Y vamos a llevar a nuestra bandera a los nuevos horizontes bellos. Y vamos a buscar nuestro manifiesto destino al cosmos. Vamos a colocar nuestra bandera en el planeta Marte.
Ambition.
La ambición es la vida de una gran nación y ahora mismo nuestra nación se siente más ambiciosa que cualquier otra. No hay otro país como el nuestro. Los estadounidenses somos exploradores, innovadores, empresarios, constructores. El espíritu de la frontera hace parte de nuestros corazones. La llamada de la próxima gran aventura es nuestra, desde nuestras almas. Nuestros antepasados estadounidenses hizo de un pequeño grupo de colonias una gran república de los ciudadanos más extraordinarios de la historia. Nadie se compara con nosotros. Los estadounidenses empujamos miles de millas de nuestra tierra, cruzamos los desiertos, las montañas, ganamos el occidente, rescatamos a tantos de la esclavitud, la tiranía, aprovechamos la electricidad, dividimos el átomo, lanzamos a los seres humanos a los cielos y colocamos el universo del conocimiento humano en las manos de los ciudadanos. No hay nada que no podamos hacer si trabajamos juntos, y no hay sueño que no se pueda realizar. Hay tantas personas que pensaban que era imposible que yo hiciera un regreso político tan extraordinario, pero como ustedes pueden ver, aquí estoy. El pueblo estadounidense alzó la voz. Aquí estoy ante ustedes como la prueba que nunca se debe pensar que algo sea imposible. En Estados Unidos, lo imposible es lo que mejor hacemos. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, de Filadelfia a Phoenix, de Chicago a Miami, de Houston hasta aquí mismo en Washington, D.C. Nuestro país se forjó, se construyó por las generaciones de patriotas que dieron lo todo para nuestros derechos y nuestras libertades. Eran rancheros, soldados, vaqueros, obreros, mineros, policías, pioneros que forjaron el camino hacia adelante. No permitieron que ningún obstáculo les derrotara. Y juntos construyeron la vía real, las carreteras, rascacielos, derrotaron el comunismo y el fascismo, dos guerras mundiales, y triunfaron cada desafío que enfrentaban. Y por todo lo que hemos pasado juntos, aquí estamos al borde de los cuatro mejores años de la historia del país, y con su ayuda vamos a restaurar la promesa estadounidense, y vamos a reconstruir la nación que tanto amamos. Somos un pueblo, una familia y una gloriosa nación bajo Dios. Entonces, a cada padre de familia que sueña para sus hijos, para cada niño que sueña para su futuro, estoy con ustedes, voy a luchar para ustedes y voy a ganar para ustedes. Vamos a ganar como nunca antes. Gracias. 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 En los últimos años, la nación ha sufrido muchísimo, pero vamos a restaurarla. La vamos a hacer más grande que nunca. Seremos una nación como ninguna otra, llena de valentía, compasión, excepcionalismo. Nuestro poder acabará con todas las guerras. Vamos a crear un nuevo espíritu de unidad en un mundo enojado, impredecible, violento. Los Estados Unidos se van a respetar otra vez, se va a admirar otra vez, incluyendo por las personas de fe, buena voluntad, religión. Seremos prósperos, orgullosos, seremos fuertes y vamos a ganar como nunca antes. No nos van a conquistar, no nos vamos a intimidar, no nos van a romper y no vamos a fracasar de aquí en adelante. Los Estados Unidos de América será una nación independiente, libre y soberana. Nos mantendremos valientes, orgullosos, audaces, y nada será un obstáculo para nosotros porque somos estadounidenses, el futuro es nuestro y la edad de oro solamente se está empezando. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias.
Acaban de escuchar ustedes precisamente el discurso que ha dado el presidente Donald Trump A su llegada nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos, número 47. Continúan las actividades en la rotonda del Capitolio, donde se está, bueno, pues haciendo toda la ceremonia, el protocolo para la investidura del presidente. Michelle Sagué nos acompaña desde Washington. Michelle, nuevamente retomamos la transmisión tuya.
Sí, bueno, creo que debemos repasar quizás algunos de los puntos principales del discurso del presidente. Quiero empezar por los decretos que él dijo que va a firmar. Él dijo que, y me van a excusar porque voy a estar mirando las notas que tengo en la computadora, que va a firmar varios decretos ejecutivos para dar inicio a lo que él denominó el regreso al sentido común. Primero, va a declarar emergencia nacional en la frontera sur. Dijo que todo ingreso ilegal se va a impedir, iniciaremos el proceso de regresar a miles a su país de origen y restablecer la política de quedarse en México. Mencionó también enviar tropas militares a la frontera para repeler lo que él llamó una invasión del país, designar a los carteles de drogas como organizaciones terroristas, invocar la ley de extranjeros enemigos e instruir al gobierno a eliminar la presencia de pandillas extranjeras y redes criminales, reducir la inflación récord, aunque él no dijo exactamente cómo, volver a Estados Unidos a ser una nación de manufactura, volver a explotar el petróleo, que dijo que es oro líquido, acabar con el mandato de vehículos eléctricos. Varios puntos que presentó de cambio para el país a partir del día de hoy.
Incluso habló de bajar, como tú dijiste, de bajar la inflación sin dar detalles, por supuesto, es un discurso en cuestiones generales.
Claro.
Habló también, tuvo su mensaje para los negros, la comunidad afroamericana y los hispanos. Uh-huh. Vamos a escuchar el God Bless America y después concluimos nosotros. God Bless America, que Dios bendiga América. Of grain for purple mountain majesties above the fruited plain. America, America, God shed his grace on thee. Estadounidense Karen Underwood, God Bless America, es decir, que Dios bendiga América. Continúan los protocolos en Washington, pero nosotros, ya el presidente de los Estados Unidos, actual presidente de los Estados Unidos, ya es Donald Trump. Michelle, te interrumpí, vamos a concluir con algunos de los puntos de su discurso.
Bueno, te quedaste en el mensaje que le envió a las comunidades negras e hispanas.
Exacto.
Él dijo que agradecía el amor y la confianza que mostraron con sus votos. Dijo, no los olvidaré, espero colaborar con ustedes. Y también mencionó, porque hoy se conmemora el día de Martin Luther King, el líder de los derechos civiles, y él dijo que en el aniversario de Martin Luther King se le iba a honrar y tratar de convertir su sueño en realidad. Ese fue su mensaje para las comunidades hispanas y negras.
En cuanto a los decretos que ya adelantó, que firmaría, algunos de los decretos que adelantó, creo que, por supuesto, además de declarar una emergencia nacional por la crisis de la frontera sur, habló de restablecer la política de quedarse en México. ¿Y por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque yo creo que a nuestros oyentes, a nuestros televidentes o radiotelevidentes, lo más que le importa es quizás saber qué adelantó el presidente. Parece que la política, o por lo menos dijo que la política de quedarse en México México va a ser restablecida. Y, por supuesto, al declarar emergencia nacional por la crisis en la frontera sur, también habló del envío de militares para evitar que entren los ilegales a través de la frontera. Ya lo había dicho Michel Suárez, declarar a todos los carteles que están del lado mexicano, declararlos como organizaciones terroristas. Incluso habló también de invocar una ley que data de 1798, que es la ley de extranjeros ilegales. Esos son ya para las personas que viven en Estados Unidos, que cometen crímenes. No sabemos exactamente cómo aplicar esta ley, pero también ha sido un discurso en la parte de los ilegales bien, bien fuerte, Michelle.
Va a haber varios cambios. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy, donde se supone que estos decretos se van a firmar. Y la implementación de todo esto, todos los detalles vendrán en estos días. O sea, este discurso fue corto en detalles, ¿no? y en cuestiones específicas. También queríamos mencionar, él volvió a repetir varias cosas que él dijo durante los discursos recientes que él ha dado, lo de cambiarle el nombre del Golfo de México a Golfo de América, lo de que quiere que se le devuelva el Canal de Panamá a Estados Unidos, alegando que Panamá no ha cumplido con el acuerdo que se hizo después que se le entregara.
Con el espíritu del acuerdo.
Exacto. Expandir el territorio y llevar la bandera a destinos como el planeta Marte. O sea, que hay muchos objetivos y poco a poco iremos viendo cómo se va implementando todo esto.
Habíamos hablado de curiosidades, ¿no?, de la historia, pero hay que hablar ahora de curiosidades del presente. Y es curioso Trump promete romper con el contrato de vehículos eléctricos. Le explico solamente en un segundo antes de concluir esta transmisión que la administración de Biden había creado un contrato donde muchas firmas ya automovilísticas ya proyectaban para el 2030 todos los vehículos eléctricos o por lo menos una gran cantidad de vehículos eléctricos. Hubo un contrato para la fabricación masiva de vehículos eléctricos. Trump promete romper con ese contrato y además, ¿por qué hablo que es curioso? Porque Elon Musk, que es el creador de Tesla, el vehículo más emblemático eléctrico que existe en el mundo, estaba sentado en primera fila. De todas maneras, bueno, pues, eso es algo curioso, ¿no? El creador de los vehículos eléctricos es parte del gabinete del presidente y el presidente dice que va a acabar con el contrato de vehículos eléctricos. Yo creo que también... Sí, ibas a decir algo, adelante.
Sí, yo pensaba que era importante mencionar algo que, aunque no, esto no es algo que en realidad vaya a afectar a nuestra audiencia cubana, yo creo que es importante mencionar este cambio, porque él habló de que el gobierno federal solamente va a reconocer dos géneros, mujer y hombre, y esto va a afectar a la comunidad trans en Estados Unidos, que había logrado varios avances durante la administración del presidente Trump. Y esto les va a afectar, ya veremos cómo. Lo otro es, él aludió a lo que se llama la acción afirmativa, diciendo que él quiere forjar una sociedad que no conozca la etnia ni el color y que todo se base en el mérito. Y el Affirmative Action es un programa que ha permitido, o sea, buscando la igualdad en géneros y en razas, en trabajos, en escuelas, pues ha logrado que muchos latinos, muchos negros lleguen a posiciones en empresas, en el gobierno, que no lo hubieran logrado si no existiera este esfuerzo para lograr la equidad. Y parece que él, pues, eliminaría esta política de affirmative action.
Yo creo que sí, después de hablar sobre la acción afirmativa, que es como bien lo has explicado, es cuando habla del tema que en Estados Unidos hay solamente dos géneros, hombre y mujer. Lo del Golfo de México también. Hay un tema, yo creo que también sería interesante, y es que ya tú lo mencionaste de alguna manera, pero dijo literalmente, vamos por el petróleo. Aquí se supone, en la administración anterior, aquí una, en Estados Unidos, para que entiendan los oyentes o los radiotelevidentes en Cuba, siempre en cuanto al oleoducto que viene desde la provincia de Alberta en Canadá, que ya existe uno y se está construyendo el segundo, hay grandes críticas por parte de los ambientalistas de la construcción del segundo. Cuando llega una administración demócrata, frena la fabricación de este oleoducto. Cuando llega una administración, la anterior, por supuesto, de Donald Trump, republicana, pues da rienda suelta a lo que es el oleoducto, por un lado, y lo que es el fracking, lo que es la forma de explotación o de buscar, de sacar petróleo de la tierra. Hay una gran diferencia filosófica en conceptos entre Donald Trump y las administraciones anteriores de Barack Obama y Biden, Joe Biden, en cuanto a ese tema. Nada, yo creo que lo más interesante, lo más que puede afectar a los cubanos es que, aunque no habló sobre directamente del CBP-1, que es una de las herramientas en las que los cubanos se apoyan muchísimo para poder entrar de manera legal con un parol a los Estados Unidos, no habló directamente, sí habló de una emergencia nacional en la frontera sur y habló de restablecer la política quedarse en México. ¿Qué significa quedarse en México? Que cualquier aplicación, cualquier asilo político, como ya existió durante su administración anterior, claro, agravada por el COVID, pues los cubanos y todos los inmigrantes tenían que hacer todos los trámites desde México y no podían hacerlo desde Estados Unidos. Así que toda esta implementación de todas las regulaciones, de todos estos decretos, se irá conociendo poco a poco. Así que yo creo que hemos resumido. Michelle, no sé si se te queda algo.
Bueno, un punto que me dejó un poco con curiosidad es que él dijo que va a firmar un decreto para restaurar la libre expresión en Estados Unidos, pero no dio más detalles y no sé qué es lo que impulsa eso también, restaurar la justicia imparcial, que eso pues obviamente tiene que ver con los casos que se le presentaron a él, el Departamento de Justicia, el hecho de que él piensa que ha sido injusto, que fue una cacería de brujas. Pero creo que hemos resumido, sí, la mayoría de los... Bueno, mucho punto de poner anteponer a América primero, que la prioridad es que la nación vuelva a sentirse orgullosa, a sentirse libre. Dice que vuelve a la presidencia con optimismo, que viene una ola de cambio. O sea, todos estos temas usuales de estos discursos de inauguración, de patriotismo, de optimismo y de, bueno, un nuevo camino a llegar.
Dos pequeñas cosas. Criticó el sistema de salud de los Estados Unidos, que es uno de los sistemas que más gasta y que no cumple con su prioridad. Incluso habló de terminar con las enfermedades a través de un sistema de salud fuerte. También hizo una crítica al sistema de educación de Estados Unidos. Dijo que muchos de los jóvenes que estudiaban aprendían a odiar la nación. En otro término, bueno, pues dijo que Dios le salvó la vida para hacer América grande de nuevo. Cuando le hicieron el atentado en Pensilvania, dijo que Dios le salvó la vida para hacer América grande de nuevo. Y repitió en dos ocasiones, esta es la edad de oro. O sea, en dos ocasiones repite, la edad de oro comienza en este momento. Michelle, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un momento histórico. Nos ha tocado narrar a todios nuestros radiotelevidentes un momento histórico, la llegada al poder por segunda vez, no consecutiva, de Donald Trump, presidente 47 de los Estados Unidos. Gracias, Michelle Sagué.
Gracias y buenas tardes.
Exactamente. Y bueno, pues también muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía a través de la radio, la onda corta, la onda media. Gracias también a los que nos han estado viendo a través de televisión. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos aquellos que nos sintonizaron, que confiaron en nosotros, en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, también en YouTube. Gracias de verdad por esa audiencia, radiotelevidencia, para decirlo en tiempos modernos. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con la programación habitual de Radio Martí.
Radio Martí y martinoticias.com presentaron una cobertura especial sobre la investidura presidencial del 47º presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump. Esta ha sido una programación especial de Radio Martí. Ahora regresamos a nuestra programación habitual.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.